Radio Sintonía. Un mundo sin barreras. Espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Buenos días, aquí estamos un miércoles más, una semanita más aquí en este programa, en Un Mundo Sin Barreras, un programa que hace y realiza la Asociación ADIVIA. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en este espacio. Un recuerdo también a nuestro querido y estimado José Gómez, que siempre nos acompaña. Y a Radio Sintonía, pues como no, darle las gracias que nos permite que cada semana podamos estar en este espacio para informar y un poco hablar de todos los temas que afectan tanto a discapacidad como a accesibilidad y dependencia a nivel insular. Bueno, hoy vamos a tener un programa de estos otra vez, de estos que me encantan porque son que tienen mucha variedad. Y vamos a tener también al otro lado del hilo telefónico a la consejera insular de accesibilidad y nuevas tecnologías, Carmen Alonso. Buenos días, creo que está por ahí ya.
Hola, buenos días, Juan Carlos.
Carmen, gracias.
Y buenos días a ti y a todo el equipo.
Gracias por estar con nosotros. Y también debe estar por ahí José Manuel Cabello, Gemma, que no sé, técnico de B3 Cubo, que estará por ahí también al otro lado del teléfono.
José. Muy buenos días. Aquí estoy, aquí esperando y escuchando la buena música que siempre ponéis, que te llena de energía siempre.
Eso, la verdad que sí. La culpa de eso de Juanfra, La culpa de eso de Juanfra, nuestro técnico
fantástico
de sonido, que es un máquina. Gracias, Juan. Bueno, luego hablaremos ahora, voy a presentar un poco la mesa, ahora hablaremos del por qué están ustedes con nosotros hoy, de un acto que va a haber en los próximos días. Bueno, también tengo a Iris, compañera del centro. Buenos días, Iris.
Hola, buenos días.
José, que ya empieza a ser común con nosotros y nos va a hablar de algún tema de cine, como siempre.
Buenos días, son las 3, no he comido.
Bueno.
Y este espacio está patrocinado por Raid Shadow Legends.
A saber lo que digo. Bueno, seguimos. Carlos Hernández, como siempre.
Buenos días para todas.
Gracias por acompañar a Ainara, nuestra nueva psicóloga y
buenos días.
La nueva incorporación al proyecto. Bienvenida.
Muchas gracias.
Por estar. Y Elena, que también ya la conocen ustedes, Elena Fragiel, nuestra directora nueva también, ahí en funciones, pero bueno.
Aprendiendo,
aprendiendo,
buenos días.
Aprendiendo a hallar de menos a nuestra amiga Cristina, que bueno, que todo le vaya bien, está en un estado que todos agradecemos, porque las mujeres tienen que pasar por esos tramos, los hombres no sé si decir que va bien o va mal, pero bueno, gracias que las mujeres pasan por ahí y podemos continuar con la evolución de nuestra especie. Porque si fuera por los hombres, creo que ya nos hubiésemos extinguido ya. Así que bueno, Cristina, disfruta y que todo te salga perfecto. Bueno, pues lo dicho, empezamos. Como les dije, tenemos al otro lado del teléfono a la consejera Carmen Alonso y a José Manuel Cabello. ¿Y por qué los tenemos a ellos? Pues precisamente porque el Cabildo de Fuerteventura impulsa con esta Fuerteventura 2026, que es un espacio pionero para acercar la tecnología a la accesibilidad. Empresas tecnológicas, asociaciones y la ciudadanía pues trabajarán conjuntamente para diseñar soluciones innovadoras que mejoren la calidad de vida de las personas. El área de nuevas tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, dirigida por la consejera Carmen Alonso, impulsa la celebración de con esta Fuerteventura 2026, un innovador taller inmersivo de transferencia tecnológica para la accesibilidad que tendrá lugar el próximo 1 de julio de 16 a 20 horas en el Centro Insular de la Juventud de Puerto Rosario. Y el lema será conectando tecnología, accesibilidad y personas. Entonces, por eso hoy tenemos a dos personas súper importantes para este espacio y por eso, bueno, Carmen, ¿qué quieres que te diga? Cuéntanos otra vez, afortunadamente para todos nosotros, tenemos Conecta otra vez este año.
Sí, efectivamente, Juan Carlos. Bueno, antes que nada, felicitar a Cristina por esta buena noticia, que lo disfrute mucho. Siempre estas noticias siempre son buenas noticias, que todo le vaya muy bien y que disfrute este proceso como se merece. Y bueno, como comentaba Juan Carlos, sí, efectivamente, nosotros desde el área de nuevas tecnologías que llevo y también de accesibilidad, creemos que es necesario crear este tipo de espacios, porque entendemos también que la tecnología tiene sentido cuando mejora la vida de las personas. Y en esa línea, Conecta Fuerteventura nace para que la innovación pues responda a las necesidades reales de nuestra ciudadanía, ¿no? No hablamos de tecnología por la tecnología, hablamos de soluciones que eliminan barreras y generan oportunidades.
Perfecto. Después también tenemos por ahí a otro que también es un poco culpable de, sobre todo de la gestión y de la elaboración de este evento, que es José Manuel. Josema o Chema, ya no, bueno, da igual, José Manuel.
Como quieras, Juan Carlos, tú ya. Como
José,
tú
da igual. Ya. Bueno, si quieres hablar un poquito de digamos, lo que es la línea, cómo nace o cómo hemos llegado a tener esto ya montado para que el próximo día 1 podamos disfrutar de este espacio.
Pues sí, nada, también me remito a las palabras de Carmen, la consejera, con Cristina, que la verdad que la queremos un montón. Ya la última vez que nos vimos hace como un mesecito aproximadamente, ya nos indicaba de que estaba casi ahí a punto, con lo cual pues un abrazo y un beso enorme desde aquí, que se le echará bastante de menos en estos días. En relación a la jornada Conecta Fuerteventura 2026, pues la verdad que es una apuesta en firme, en este caso por el área de nuevas tecnologías del Cabildo de Fuerteventura, y en este caso pues aunque la tengamos aquí en línea, pues hay que decirlo, culpa de todo esto también es de Carmen Alonso, la consejera de nuevas tecnologías del Cabildo, pues que en su empecinamiento de intentar hacer llegar las tecnologías a diferentes sectores, pues surge la idea ya desde el año pasado de intentar acercar esas herramientas digitales y tecnológicas pues a esas familias y a esas personas que por un motivo u otro pues tienen algún tipo de discapacidad, o esas familias que tienen personas, digamos, dependientes a día de hoy, que sin lugar a dudas pues la tecnología pues está aquí para hacernos la vida más cómoda y más fácil. Y ese es el encuentro principal que vamos a tener pues ese día 1 de julio en el Centro de la Juventud, la Casa de la Juventud de Puerto del Rosario, para reflexionar, para conocer y ver de primera mano cómo esas tecnologías pueden facilitar nuestro día a día.
Pues ahí estaremos de todas formas. También recordar que el próximo día 1 tenemos también el compromiso, el mismo día estaremos por la mañana aquí, un poco para recordar a nuestra audiencia también de que este espacio va a ser ese día, y ya hablaremos un poco ya de lo último, de cómo está todo preparado para que esa tarde salga todo perfectamente. Carmen, ¿y por qué aquí tengo por qué organiza, por qué el área de nuevas tecnologías organiza este espacio?
Bueno, pues como te comentaba antes, una de las cuestiones en la línea en la que desde el área de nuevas tecnologías hemos venido desarrollando es que la tecnología tiene sentido, como te dije, cuando mejora la vida de las personas, el día a día. Y yo, que también llevo el área de accesibilidad y que, como hemos comentado, ya he venido desarrollando actividades en esta línea, qué mejor forma de unir la tecnología, la accesibilidad y la accesibilidad para que buscar soluciones tecnológicas que ya existen, y también en esta jornada pues proponer nuevos retos para buscar esas soluciones y facilitar la vida a las personas y a las familiares con las personas con discapacidad. Yo creo que la inclusión se construye esto, pues se construye escuchando, colaborando y actuando juntos. Y las nuevas tecnologías, los avances tecnológicos que ya se han desarrollado, pues creemos y es necesario que profesionales, entidades, administraciones tengamos también de la mano y vayamos de la mano para acercar todas esas herramientas digitales a la ciudadanía y mejorar su día a día.
Está claro, por eso, y te agradecemos ya lo decía José, que ese empecinamiento que lo conocemos por tu parte, y bueno, el tema de unir la tecnología a la accesibilidad nos parece un hecho bastante importante, porque es cierto que hay muchos casos de personas que desconocemos que hay herramientas o tecnología al alcance de las personas y que no las utilizamos, y que puede ser una mejora en tu vida el hecho de utilizarlas. Y entonces, pues, por eso creemos que este tipo de acciones son importantes para, para todas esas personas con discapacidad que necesitan mejorar su vida.
Efectivamente, a nadie se nos escapa que, Juan Carlos, que la transformación digital nos está cambiando el mundo, a todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿qué mejor manera de enfocar este taller en cuestión, ¿no? Para que Fuerteventura, porque Fuerteventura quiere ser un referente en tecnología con impacto social, y también estamos convencidos de que la innovación más valiosa, sin lugar a dudas, es la que mejora la autonomía y la calidad de vida de las personas. Y a su vez, como soy consejera de accesibilidad y que trabajo cada día para que intentar facilitarle y trabajar para que Fuerteventura sea una isla más igualitaria, pues también la tecnología debe ser una herramienta fundamental para trabajar de la mano.
También me gustaría preguntar, o sea, ¿qué tiene de especial o qué tiene de diferente estas jornadas con respecto, por ejemplo, a otras?
Bueno, aquí sobre todo lo que pretendemos es eso, acercar todas esas soluciones tecnológicas que ya existen en la actualidad a las asociaciones, a profesionales, a la ciudadanía, para que tengan el conocimiento y también la puedan utilizar. Y sobre todo yo creo que también es muy importante que unir en un mismo espacio tanto los que desarrollan la tecnología con quienes conocen de primera mano los retos de la accesibilidad, que en este caso son asociaciones como ustedes, como las diferentes asociaciones que hay en Fuerteventura, y escuchar también a las personas antes que a la tecnología. Es decir, yo entiendo que la tenemos que escuchar cuáles son los retos y a las cuestiones a los que se enfrentan las personas, para luego pues traer tecnología que de alguna manera facilite su día a día.
Entonces entendemos que, por ejemplo, aquí debería, no digo que es obligatorio, pero debería asistir pues asociaciones o familias o personas con discapacidad, profesionales, empresas, etcétera, etcétera, ¿no?
Al final, y es lo que hablamos siempre, Juan Carlos, todo tiene sentido, evidentemente, que las administraciones pues trabajemos y hagamos acciones en esta línea, pero evidentemente las instituciones solas no hacemos nada, ¿no? Y quien está trabajando cada día, en día a día, las asociaciones profesionales, los familiares con las personas con discapacidad, las mismas personas con discapacidad, son los que tenemos que trabajar conjuntamente de la mano también para afrontar esos retos en los que se encuentran cada día y que en este caso a través de este tipo de encuentros, pues también buscar soluciones tecnológicas.
Pues a ver si, bueno, estamos esperando ya por eso. No sé si José quiere aportar alguna cosa más. Sé que están liados, sé que están en otras cosas y bueno, ya no. Dime, José, perdón.
No, simplemente suscribir lo que acaba de decir Carmen, y por supuesto hacer extensiva esa invitación, porque evidentemente creo que preguntabas algo muy interesante: ¿qué tienen de diferente estas jornadas? Y para empezar, yo creo que lo importante es entender que hablamos de un taller de inmersivo de transferencia tecnológica, que es algo totalmente diferente, en el que no solamente vamos a escuchar charlas o vamos a escuchar ponencias y vamos a escuchar herramientas que faciliten nuestro día a día, sino que además vamos a tener la oportunidad de trabajar en equipo, conocer, poder compartir esos retos, esas problemáticas diarias que tenemos en nuestros día a día, y pensar cómo las herramientas que tenemos actualmente podrían ayudarnos a mejorar toda esa iniciativa. Algo que os podemos contar en primicia, y es que vamos a contar también, y os lo cuento porque nos lo acaban de confirmar, con el equipo de Cibervoluntarios. Es una fundación, una organización sin ánimo de lucro, que se encargan de llevar y transmitir las competencias digitales y la transferencia de conocimiento digital a esas personas pues mayores, vulnerables, personas con discapacidad que lo necesitan. Con lo cual tenemos todos los ingredientes para pasar una tarde divertida, magnífica, donde vamos a poder comer también, vamos a poder hablar, vamos a poder pues estar un ratito, digamos, en familia, ¿no? Que yo creo que eso es lo que siempre hace diferente este tipo de jornadas, que no es ir a una charla de congreso donde vamos viendo una presentación tras otra, sino que realmente pues vamos a tener capacidad de poder trabajar en equipo. El año pasado ya tuvimos la oportunidad, salió fenomenal. Ustedes estuvieron ahí liderando varias mesas, varios equipos, y la verdad que, bueno, simplemente hacer extensivo la invitación pues a todas las asociaciones, que hay que también nombrar que se han prestado desde el minuto uno, Juan Carlos, para que todo esto salga adelante. Evidentemente, Adivia, Adifuer, Plane and Train, Esdeca. Creo que Fuerteventura, yo que tengo la fotografía externa de todo lo que ocurre en las Islas Canarias y lo puedo decir a alta voz abierto, es una isla ejemplo en materia de accesibilidad, es una isla referente en la que tenemos que mirarnos el resto de islas. Estáis haciendo un trabajo magnífico. Ustedes a lo mejor internamente sé que sois críticos y tenéis que seguir siendo críticos con todo esto, porque es la única forma de ser referentes, ¿no? Pero el resto de islas que miramos desde fuera, la verdad que os miramos con muchísima envidia, muchísima admiración, y creo que jornadas como estas, al fin y al cabo, lo que hacen es profundizar y afianzar pues esa relación que existe, pues en este caso, las tecnologías con este entorno más vulnerable, por decirlo de alguna forma, o que más necesidades tiene en este caso. Así que agradecidísimo de todo el apoyo que siempre tenemos, no solamente por parte del Cabildo, sino por parte de todas las asociaciones, cómo se vuelcan con todo ese tipo de iniciativas, y de verdad que esperamos que el día 1, ese miércoles de 4 a 8, la Casa de la Juventud de Puerto del Rosario esté a reventar, y que pasemos una tarde, pues eso, divertida, en familia, y que salgamos allí con herramientas y con soluciones, que al fin y al cabo también es para lo que se pretende.
Pues José, por lo que nos toca, gracias también, agradecidos también por nuestra parte. Es lo que cuando nace esta asociación, nace con ese carácter reivindicativo que hemos intentado no perderlo, con la pérdida de nuestro presidente José Gómez, como bien lo sabes, pero bueno, hemos intentado mantener esa línea reivindicativa, pero siempre también de apoyo y a las instituciones, bueno, la consejera lo sabe, de estar siempre ahí al pie del cañón para lo bueno y para lo malo. Sí somos críticos cuando hay que hacerlo, pero estamos ahí para ayudar en todo lo que se pueda, y desde luego que a nosotros, que representamos a las personas con discapacidad, este tipo de iniciativas nos llenan la vida, y de poder encontrar en algunos casos soluciones que de otra manera, si no los hacen visual, no podríamos verlo. Entonces yo les agradezco a los dos, a la consejera por supuesto, por esa accesibilidad que tiene para con nosotros, que este también nos haya dado la posibilidad de estar con nosotros hoy, aunque sea... sé que tenía otros problemas de agenda, pero bueno, ha querido estar con nosotros también por teléfono, y a ti por supuesto, y tal, y decirles que los emplazo para el próximo miércoles, el día 1, aquí en nuestro programa, ya personalmente ya podemos hablar un poquito más, bueno, de cara a cara de este espacio, que por supuesto que es súper importante para todos nosotros. Agradecerles.
Percentual. Muchísimas gracias, Juan Carlos, y nada, nos vemos el día 1 ahí en vuestras instalaciones, así que tengáis muy buen día.
Gracias, José. Carmen, muchas gracias.
Gracias, Juan Carlos. Algo.
Nos vemos de esta forma, ya te digo, el próximo miércoles, y hablaremos con tranquilidad. Recordar que este taller inmersivo tendrá lugar el día 1 de julio en el Centro Insular de la Juventud de aquí de Puerto del Rosario, en horario de 4 a 8, y que tendrá pues un montón de espacios, de ponencias, de momentos para compartir entre los que estamos, laboratorios de innovación, propuestas, presentación de propuestas, etcétera, etcétera. Ese va a ser una cosa bastante dinámica, ya tuvimos la experiencia de conocerlo en el año anterior, y por supuesto que deseamos que todo salga perfecto. Gracias a los dos por acompañarnos.
Y bueno, invitar a la ciudadanía a que participe en este taller, porque al final el sentido de desarrollar este tipo de encuentros, de espacios, es para que la gente también los aproveche y que le saque partido y demás. Entonces, pues animar para que la gente también se participe y pueda también acompañarnos el próximo día 1 de julio.
Pues ahí queda. Gracias, Carmen, como siempre, por estar siempre con nosotros. Y a José también, nos vemos prontito, ¿vale, José?
Muy bien, muy buenos días. Gracias, nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, amigo. Bueno, pues Juan Carlos, despedimos, dime.
Sí, y qué importante me parece lo que comentaban de la participación de las tres partes, tanto de por parte de las personas que crean las tecnologías, como las personas que conocen la accesibilidad y las necesidades de la accesibilidad, y por supuesto de las familias y personas con discapacidad, porque muchas veces tenemos necesitamos algún apoyo y desconocemos que existe, y gracias a esta jornada se descubre. Entonces, qué importante que las tres vertientes estén presentes.
Vamos a ver si, tal como decía la consejera Carmen, a ver si es verdad, si la gente se conciencia un poco y está ese día uno. Hablo sobre todo de gente con discapacidad, pero gente que no tiene discapacidad, que también por el tema de la sensibilización debería estar. Uh-huh. Porque a la hora de apoyar a los demás es bueno conocer a veces recursos que desconocemos que existen. Aquí hemos hecho alguna vez algún programa donde hemos traído algunas aplicaciones que existen a nivel de internet para ayudar a personas tanto con discapacidad visual como otro tipo de discapacidades. Pero aquí se va a hablar también de nuevas tecnologías, porque por todo es sabido que últimamente los cambios están sucediendo de forma exponencial, y lo que hoy nos parece normal, dentro de una semana ya es otra, ya ha pasado otra cosa diferente, y sobre todo lo que tiene que ver con las tecnologías, y nos vemos que la mayoría de las aplicaciones se están quedando obsoletas o vienen otras que como no estemos al día nos quedamos fuera de juego. Entonces este tipo de programas, de actuaciones, de talleres, etcétera, considero que son súper importantes. Agradezco nuevamente, lo digo a la Consejería de Accesibilidad y Nuevas Tecnologías del Cabildo, en la cabeza de Carmen Alonso, que
tengan en cuenta,
esto, y que sea tan activa en este tipo de actividades. Ya en su momento creó lo que es la Feria de Accesibilidad, que se está desarrollando ya también año a año, y este es el segundo año que hacen lo de este taller de accesibilidad y nuevas tecnologías. Y esperemos que ese sea el camino para que todos estemos en un nivel como más inclusivo, más todos en el mismo hábitat. Bueno, dicho esto, vamos a empezar a darle un poquito de bola también a los que tenemos aquí hoy, que tenemos el set lleno. Si te parece, Elena, ahí damos un par de pinceladitas de alguna novedad que tenemos con Adivia, ¿no? Para lo que nos viene ahora a nivel tal, aunque también hablaremos el próximo semana.
Más bien queríamos hablar de la Escuela de Familias, pero lo podemos dejar para la siguiente sesión de radio, como nos acompañará también Iris, y más bien hablar de las jornadas de ocio, que también las hablaremos en profundidad, pero para dar paso a la compañera Inara, la nueva psicóloga de Adivia, que está aquí con nosotros, y que ella imparte el taller, entre muchas otras cosas que hace, intervenciones con las personas usuarias y familias, imparte el taller de inteligencia emocional para los chicos y chicas del centro, y ahora va a dar continuidad de este taller en la jornada de ocio de julio. Entonces la tenemos aquí con nosotros, y nos contará ella un poquito.
Pues sí, bueno, pues para julio tenemos unas jornadas de ocio en donde vamos a hacer muchísimas actividades. Intentaré no hacer mucho spoiler para las personas que vienen, pero sí es verdad que vamos a tener un espacio para la inteligencia emocional, porque es importante saber, reconocer qué estoy sintiendo, saber cómo me afecta esos sentimientos a mí y a mi entorno, a mis seres queridos, a mis amigos, etcétera, etcétera, y cómo esos sentimientos, pues, o esas emociones me van trazando en el día a día el camino que voy siguiendo. Entonces, la inteligencia emocional es básica para las personas con discapacidad y para personas sin discapacidad, para cualquier ser humano. La inteligencia emocional es la que te sirve para adaptarte a las situaciones, a los cambios, para la resiliencia, que es ante las adversidades, pues salir más fuertes. Entonces, creemos desde Adivia que es vital, pues, tener un espacio, pues, para revisar y para profundizar sobre nuestras emociones.
O sea, lo que pretendemos es que, o sea, ese campamento de verano, bueno, que no sea solamente ocio, diversión y tal, sino que también lo vamos a complementar con el enriquecimiento de
claro, las personas. Y ¿sabes lo más guay de todo, Juan Carlos? Que no va a ser aburrido mis talleres. No, porque la inteligencia emocional no tiene por qué ser sesiones donde hablemos mucho. No, podemos hablar de nuestras emociones a través de la creación artística, o podemos hablar de nuestras emociones a través de un juego que nos haga reflexionar, pues, sobre cómo me enfado yo y qué cara pongo. No sé, es diferente, ¿no? La inteligencia emocional a lo mejor la asociamos con que hay que ser aburrido, serio, que es algo importante, pero se puede hacer de muchas formas diferentes.
Pasó, como una anécdota, voy a contar con el tema de la inteligencia emocional.
Cuenta.
En mi antiguo trabajo, uno que tuve hace unos años que mejor no quiero acordarme, nos hacían unas sesiones según decían, era lo de la inteligencia emocional, era un poco para reforzar nuestro ego y nuestro tal, que cuando los clientes venían a pelear contigo, tú estuvieses preparado, empoderado y pudieras tal. Y recuerdo que había una frase súper tal del, nos metieron de repente un psicólogo en medio de nuestras reuniones de trabajo, y de repente tú estabas explicando tus datos de tu oficina y tus cosas y el compañero y no sé qué, no sé cuánto, y de repente saltaba el hombre aquel sin venir a cuenta y te decía, vamos a ver, bueno, no voy a poner la voz como la de él, pero bueno, da igual, y te soltaba un ramalazo y te dice, ¿tú qué sientes? ¿Cómo? Sí, ¿tú qué sientes? ¿Qué siento de qué? Dice, no, es que quiero saber qué sientes tú en tu trabajo cuando... O sea, era... Porque no tiene nada que ver con lo tuyo, gracias a Dios. Tú estabas diciendo que van a ser una estos más divertidas, que no van a ser... Porque para mí eran bastante jodidas lo de la inteligencia emocional.
Además que hacían frío, que yo... Bueno, Ainara, por supuesto, ella es la profesional, pero además que no llegas y preguntas con lo difícil que es para algunas personas hablar de cómo claro. se sienten.
En como una que sala te... con un montón de gente claro. que tú casi ni los ves, sino una vez al mes sí. o cada tres meses para una reunión, y te dices, ¿y tú qué sientes? ¿Y qué quieres que te conteste?
Tendrá que venir al contexto, tendrás que sentirte sí. tú seguro y libre de hablarlo. Exacto. Entonces, es un trabajo que lleva detrás más complicado, ¿no, Ainara?
Claro. Es lo que estábamos hablando, que cuando trabajamos con personitas, tenemos que centrarnos en la personita. Y no todo el mundo se va a abrir a la primera vez, y no todo el mundo se abre igual. Tenemos que saber los gustos y la comunidad de la persona. Tenemos que crear un vínculo. El vínculo es súper importante. Si yo no escucho a la persona, si la persona no confía en mí, no me va a decir nunca qué siente.
Lo que siente.
Ni lo que siente ni lo que deja de sentir. Eso exacto, es básico. Exacto. Entonces, claro, yo acabo de aterrizar en Adivia, como quien dice, ¿no? Y estoy muy contenta de poder crear pequeños espacios donde se vaya creando ese vínculo, y donde la escucha, que es súper importante, la escucha no desde estoy oyendo lo que me dice, la escucha con todos los sentidos, en donde la expresión facial
como dice un amigo mío, escúchame con las orejitas.
Sí, pues en este caso yo escucho con el corazón. Vale, porque es importante escuchar todo, tanto lo que se dice como lo que no se dice, porque los silencios muchas veces hablan más que lo que nosotros estamos contando.
Sí, la expresión corporal, todo
claro,
eso que existe
todo.
En esto, ¿no?
Sí, y...
Entonces, decir que vamos a tener dentro de nuestras actividades de verano, vamos a tener un apartado
sí.
donde vamos a estudiar la mente, a estudiar la mente, no, lo estoy
a
diciendo
trabajar
más,
la inteligencia
a trabajar
emocional.
La inteligencia emocional, los sí. sentidos y las sensaciones para reforzar a nuestro chico.
Sobre todo para que ellos tengan mayor bienestar emocional y sean más felices, ¿no? Y yo creo que cuanto más sabemos nuestras emociones y más podemos autorregularnos y más sabemos cuando estamos enfadados y tenemos que parar, o cuando sabemos que estamos muy enralados y tenemos que parar, porque siempre nos vamos a las emociones como la tristeza y el enfado, pero es que también la alegría desbordada nos desregula. Pues cuanto más sepamos de eso, pues más tranquilos estaremos, y para mí la felicidad es paz, no es alegría. Yo soy feliz cuando estoy en paz conmigo, cuando estoy tranquila, y ese es uno de los objetivos que creo que todo ser humanito sería interesante.
Estoy contigo 100%, lo del tema de la paz, sobre todo los que hemos pasado por la guerra, el tema de la paz tiene mucho valor, o sea, bastante sí. más que la alegría, sí. O sea, que es muy importante estar en paz con uno mismo. Entonces, oye, la verdad que me llama la atención, y considero que puede estar súper importante, puede ser importante para los chicos cuando empiecen a ver el tema este, que a lo mejor que todo no es juego y diversión, ir a la playa y reírte, sino que también un poco...
Esa es la idea, que la jornada de ocio, el campamento tenga su parte de ocio, que a los chicos y chicas les gusta mucho, la salida, las excursiones, pero que también sigamos trabajando, como es el objetivo del proyecto, la promoción de la autonomía personal y también habilidades básicas, sociales y de inteligencia emocional, como dice Ainara, que además supongo que al trabajar con personas con discapacidad tendrás que saber adaptar tus intervenciones y talleres a cada persona.
Claro, porque no es lo mismo una persona que tiene el habla adquirida y que habla por los codos a una persona que utiliza la lengua de signos para expresarse y tiene otra manera de sentir, no de sentir, sino de expresarse, de ser, ¿no? Y es lo que decía, utilizamos muchas herramientas gráficas, utilizamos los pictogramas, utilizamos la música y la letra de las canciones nos lleva a veces a reflexionar sobre qué estamos sintiendo. Entonces, todos esos aspectos son importantes para adaptarlos a personas con discapacidad, claro.
Espera un momentito, Ainara, porque tengo a José nervioso, que no sé qué quiere preguntar. Nada. Antes de que claro, le dé hambre antes... otra vez.
Bueno.
Dime, José.
Que los momentos de parque son importantes, te medio compro, ¿eh? Porque, claro, pues es irónico, pero aunque no lo creas, los momentos de paz son a veces los que pueden dar luz a cosas peores que la guerra, ¿eh? Porque claro,
¿tú crees que los momentos de paz pueden ser peor que la guerra? No, creo que te columpiaste, ¿eh?
No, me refiero a eso, me refiero que esos momentos de paz donde no hay guerra, uh-huh, hay gente que aprovecha eso para crear cosas peores.
Ah, vale, claro, es cierto.
Imagínate.
No siempre la paz puede ser positiva para alguna persona, pero primer, bueno, será lo menos.
Las dos primeras guerras mundiales y Guerra Fría, ¿eh? Que en esos momentos, cuando ya empezamos a tener y establecer por lo menos un gobierno, por lo menos un orden mundial, ahí es donde empezaron a muchas cosas, ¿eh? Es decir, no sé cómo explicarlo, ¿eh? En plan,
lo estás explicando súper bien.
No, te estoy entendiendo, pero imagínate. Bueno, estoy intentando buscar...
Es como...
Quizás razón. Quieres decir que cuando tenemos paz, estamos felices, estamos bien, pero tenemos que ser conscientes de que también pueden venir otras épocas de guerra que tenemos que afrontar.
No exactamente. ¿No? Porque no, en esos momentos de paz... Porque en esos momentos de paz también se están preparando. No es sinónimo que haya alegría y hay felicidad, sino que son momentos en donde nos estamos preparando para una nueva guerra.
Pero esos son gente, con una doble perspectiva, sí, una doble tal que aprovechan los espacios o los periodos de paz, para hacerse fuerte para luego hacer la guerra. Pero eso estamos hablando de personajes, eso ya la inteligencia emocional. Ahí hay que hablar con Nara, porque hay cosas raras, ¿eh?
Y claro, son esos momentos de paz donde la gente siempre está dispuesta a aprovechar esos momentos de paz para establecer nuevos regímenes. Bueno, nuevos regímenes, ¿no?
Por eso es importante estar preparado para que, uno, ante momentos donde quieran imponer desde fuera o cualquier desde idea, dentro, nosotros poder decir que no.
Uh-huh. O peor aún, desde dentro.
O desde dentro, da igual, pero es súper importante saber decir que no. Y eso lo vemos nosotros en inteligencia emocional.
Y luego esos momentos de paz, aunque no lo creáis, y siempre habrá una guerra interna, ¿eh? Conflictos, aunque no haya ni violencia ni nada. Porque
claro,
al final,
y esos conflictos internos que nosotros tenemos,
no solo internos, sino también.
Y esos conflictos internos se resuelven gracias a la inteligencia emocional. Si pues yo sé que cómo mi cabeza funciona y cómo mis emociones funcionan, puedo estar lo más equilibrada posible para sostener los cambios o las situaciones que la vida me traiga.
Que con esto, Ainara, danos algunos ejemplos de cómo piensas trabajar todo lo que hablamos. Algún ejemplo, adelántanos algo de los talleres que vas a hacer.
Spoiler.
No sé si me he explicado bien, pero...
Te has explicado muy bien.
Bueno, entendimos, sí.
Pero claro, también es cierto que son... Hay un dicho que reza: tiempos difíciles hacen hombres más fuertes. Hombres fuertes crean tiempos mejores. Y tiempos mejores crean hombres débiles. Y hombres débiles crean momentos difíciles. Momentos peores, mejor dicho.
Al final, uh-huh, sí, se trata un poquito de cómo es cada persona y pues el momento y que atraviesa. No todo el mundo reacciona igual a las mismas circunstancias. Y todos somos diferentes,
aún,
¿no?
Y peor aún, acá... Sobre los ideales, ¿acaso lo que pensamos que es correcto o que es lo moral o directamente lo ético puede ser justificante para llevar a cabo ciertos crímenes contra la humanidad?
Hombre, a ver, yo creo que eso ya sería para otro tipo de taller. En este caso, sí, vamos a aprender a autorregularnos nosotros mismos. De vamos momento, vamos a ver cómo nos sentimos.
Y acaso,
vamos a empezar paso a paso.
Lamentablemente, los personajes esos de los que tú hablas, los llámese los trans, los todos estos que hay, los letanyajos y compañía, no están bien recibidos en nuestros talleres, no van a venir. O sea que nos gustaría darle un taller, ¿no? Y a ver si conviamos un poco.
Por lo menos a...
Hay mucho trabajo ahí, ¿eh?
Sí, bueno.
Yo creo que son casos perdidos.
Tampoco nos vamos a poner.
Vale. Pues nada, ¿hago un poco de spoiler, José?
Un poquito,
no,
sí.
No, no, mejor no.
¿Mejor no?
Cuéntame un poquito.
Venga, que sí hay nada, un poquito.
Pues nada, básicamente vamos a utilizar el juego para reconocer las emociones básicas. Y vamos a utilizar también las dinámicas de espejo, son muy sencillas, donde yo hago una mueca, un gesto, y la otra persona me tiene que imitar para saber qué emoción básica estoy realizando. Vamos a hacer una búsqueda del tesoro, a ver qué tesoro encontramos, y esas cositas las vamos a hacer de forma transversal a través del trabajo de la inteligencia emocional. Y no voy a decir más nada, Elena.
No, suena súper bien.
Yo era súper de materiales de esto por Adivia y están guay, muy guay.
Bueno, de todas formas también, como no sé si, esto depende de Elena, no sé si el día 8, como vamos a hablar mucho de todos estos temas, pues también parte de lo que se va a hablar del campamento será de la parte que te corresponde a ti como psicóloga, aunque hay más. Estará Iris también con la suya, lo de Elena, así que todos somos un poco responsables de que el campamento sea bastante variado y tal. Eso lo hablaremos si quieres
un poquito. En el siguiente programa, sí, podemos profundizar un poquito.
Y hablar, porque se nos está echando el tiempo encima y no me gustaría dejar de hablar, aunque él hoy ha aprovechado bastante el tiempo, pero no me gustaría perder que José Manuel nos hablara de alguien muy concreto que creo que es un actor estadounidense, que tiene un nombre muy raro, pero bueno, yo creo que tú lo puedes explicar, que se llama Peter yo no lo sé de pronunciar eso. Dinklage. Pues bueno, Peter Dinklage. ¿Qué nos querías tú comentar de este hombre hoy?
Antes de nada, tengo que beber un poco de agua del bate.
Bueno,
que pensé que estaba limpito el bate porque
que coste que es embotellada.
La calidad
no,
del agua.
Que coste que es embotellada, No lo vayan a hacer, no lo vayan a denunciar.
Vale, ahora sí.
Ahora,
ojo. Ahora sí. Buenos días, son las 3, no he comido. Y este espacio ha sido posible gracias a Opera GX.
Mi madre, y a Divia, gracias. Venga. Dale caña ya.
Vale, que Peter Glenn, que nacido en... Que nacido en el 11 de julio de 1969 en Nueva Jersey. Oh, por Dios.
Oh, por Dios.
Estados Unidos, obviamente. Y claro, es un actor que sufre de acondroplasia.
Acondroplasia, sé lo que es. Ayer estuvimos hablando precisamente de eso.
Sí, una relacionada con el enanismo, relacionado con.
Para que
afecta,
los
que afecta
más
a los huesos.
Sí, es como
a
es
los
el
huesos,
enanismo, básicamente.
Sí.
Que afecta principalmente al crecimiento de los huesos y todo eso.
Es que nosotros tenemos a Omar, nuestro entrenador del del equipo de fútbol, que tiene acondroplasia.
Sí. Vale. Y es más conocido por interpretar el personaje Tyrion Lannister de la serie
Juego de Tronos, amigo. Sí.
Adaptación directa de Canción del Hielo y Fuego. Ajá. Que claro, te puedo recomendar ese libro por si quieres.
Hielo y Fuego se llama.
Canción de Hielo y Fuego.
Canción de Hielo y Fuego, bueno, lo voy a anotar.
Y que claro, gracias a ese papel es muy reconocido por el mundo y que, bueno, también es reconocido por otros papeles, por participar en películas como Las Crónicas de Narnia, El Príncipe Caspio, X-Men, Días del Futuro Pasado y Cyrano. ¿Qué?
Cyrano.
¿Qué es esto?
Lo que acabas de leer.
Cyrano.
Sí, ah. El título de la peli.
¿No es solo Días del Futuro?
Otra.
Y bueno, que
Ha hecho bastantes películas y además famosas. Sí.
Y ha luchado bastante por esa reivindicación de personas con discapacidad, obviamente. Y que, bueno, que siempre busca. Y que siempre ha reivindicado por las personas con discapacidad y todo eso.
Sí, exacto. De que él, con su discapacidad, no le ha impedido para nada ser un actor famoso.
Ahora las tres preguntas. Bueno.
A ver.
Si fue. Que esta te voy a decir a ti.
Dime.
Sinceramente. Uh-huh. Bueno, no de manera. Fijamos que es sincero, ¿eh?
Sin ánimo de acritud.
Sin ánimo de lucro. Sincero, y sin ánimo de nada, ¿eh?
Vale, vale.
Sin acritud ninguna.
Vale. Si fuerais directores o directoras de cine, ¿contratarías a un actor por su fama o por su talento?
Hombre, si yo fuese director de cine, entiendo que tendría que contratar por el talento. La fama también ayuda un poco, porque si quieres que la película sea taquillera, en algunos casos tienes que meter alguno coladito por ahí, pero básicamente también es cierto que muchos tienen la fama porque tienen talento. O sea que creo que la he respondido.
Lo cual tiene sentido, la verdad.
Exacto.
Vale. ¿Acaso una persona con discapacidad solo puede interpretar en un papel de persona con discapacidad?
Hombre, si lo miras fríamente, creo que no. No debería. No debería. O sea, puede ser un actor que tenga discapacidad y ser el papel que te toque. No sé cuál. O sea, hombre, depende de tu discapacidad. Tampoco podrás realizar determinados papeles, pero que no sea lo que te condicione al papel tu discapacidad, sino tu talento.
Vale. Y esta mi favorita, va para todos ustedes, ¿eh? Vale. Y para el espectador, claramente. Si todas las personas dicen que somos especiales, ¿eso quiere decir que nadie lo es? ¿Nadie lo sería?
Es para que reflexiones profundamente.
A mí me gusta pensar que todas las personas somos especiales en el sentido de que cada una tenemos algo único que aportar, que todas somos diferentes.
Pero eso quiere decir que nadie lo sería, ¿verdad? Si todos tenemos algo diferente que aportar, entonces nadie lo tiene.
Sí, porque cada persona tiene su forma única de ser o de pensar o de sentir, entonces sí que seguimos siendo diferentes. Y eso es lo bonito al final.
La semana pasada dijimos una... No tengo el papel porque no lo recuerdo, soy muy malo para esas cosas, pero sé que la semana pasada, igual Carlos lo recuerda...
Ya somos dos.
Dijimos una frase donde que todos nacemos libres y morimos condicionados, ¿era? ¿Cómo era la frase? Era como... Todos nacemos libres, pero nos vamos...
Bueno,
da igual. El caso es que cuando todos nacemos con la cajita vacía, y luego nos van llenando de cosas y depende de dónde te muevas, te van haciendo...
Como dijo Alfred Camus, bueno, no sé si lo dijo él, pero bueno.
Como nosotros no lo sabemos.
Como dijo un sabio una vez, todos estamos condenados a ser libres.
Ojalá.
A ver, eso sería lo bueno. Pues bueno, José, gracias por tu intervención.
Sí.
Espero, hay que ir terminando porque si no vas a comer
hoy. Pero antes de terminar, este sitio ha sido posible gracias a a NordVPN.
¿Ya?
Bueno, ¿acaso siente que estáis seguros viajando los océanos infinitos de Internet? ¿O acaso quiere ver una película que no está accesible dentro de su región o país? Pues NordVPN está para servirte. Solo tiene...
Mira, y esta publicidad gratuita.
Sí.
Pues estás recibiendo tú.
No van a echar la uña aquí en redes sociales.
Claro, ya como casi todos lo hacen, bueno, porque nosotros no.
Hay que empezar a cobrar. Mira, a ver, yo también puedo ser tu manager si te esfuerzas un poquito. No soy muy cara, más o menos.
Bueno.
Bueno, habrá que decir lo del NordVPN, yo no sé quién es. Bueno,
habrá que buscar.
Entiendo que estos son los anuncios que salen cuando ves películas por internet, ¿vale? Acabo de conectar.
Bueno, ¿has visto los patrocinios que hacen en YouTube y que tienen que comer?
Claro.
Que también luego están siendo patrocinados por otras cosas, WhatsApp, de WhatsApp, etcétera.
Pues eso, pues gracias por tu intervención, Carlos. Lamentablemente... de las dos cositas que íbamos a hablar, te la voy a resumir a una sola, porque si no, no nos va a dar tiempo, la dejaremos así, tenemos la excusa para otro programa. Y pero sí que ya ahora que llega el veranito, sí que tú querías comentar algo de la accesibilidad de las playas, sí, que un poco todos los veranos nos pasa lo mismo.
Efectivamente, bueno, tenemos que decir que todo el mundo conoce aquí en Puerto del Rosario el paseo marítimo que se hizo hasta a Playa Blanca por la Dirección General de Costas. Uh-huh. Y bueno, nosotros le dijimos, la obra se terminó ahora un par de años, y nosotros le dijimos en su momento, cuando la obra salió a licitación, le dijimos al Ayuntamiento de Puerto Rosario, después de ver el proyecto y analizar un poco el proyecto, le dijimos que una de las cosas de la que carecía el proyecto era de una cosa que obliga a la ley de costas, que todas las playas, toda la costa española tiene que tener un acceso a las playas cada 200 metros como mínimo. Bueno, pues se lo hicimos llegar al Ayuntamiento, a Divia, y bueno, no prosperó la cosa, porque las negociaciones se ve que no fueron muy buenas con el Ayuntamiento, con Costa, puesto que en Playa Blanca hemos visto que han hecho un acceso junto al antiguo parador, que sí es accesible, pero después, desde la playa Bikini que conocemos hasta el parador, pues hay una entrada, por supuesto poco accesible, que está como a mitad de camino, pero no hay un acceso cada 200 metros. Es importante, y eso es accesibilidad, es importante cumplir con la normativa de costas, que dice que como mínimo cada 200 metros debe haber un acceso peatonal y un acceso rodado cada 500 metros para cualquier problema de emergencia o lo que sea.
De todas formas, aprovechando que estás hablando de las playas, se me está viniendo una cosa a la cabeza, maléfica, como casi siempre que hablas de cosas de accesibilidad, y se me está ocurriendo a darme un tour por las principales playas de la isla y pintar la cara aquí, porque ahora mismo me está viniendo a la cabeza dos o tres playas donde sé que existe el cartel de playa accesible y te puedes reír lo que te dé la gana de lo que significa, para el que plantó ese cuadro ahí, lo que significa una playa accesible. Y lo vamos a intentar, fíjate que me estás dando una idea, y vamos a pintar un par de caras aquí. Vamos a hacer como Ainara con los talleres de pintar caras de esas, pero nosotros no vamos a tener inteligencia emocional, vamos a ser bastante más tal, porque últimamente vivimos de las playas y lamentablemente no le estamos dando a la playa el valor que tiene. Poner una banderita azul no te convierte en una playa accesible. Una bandera azul se paga, como todos bien sabemos, y tener una bandera azul no significa que la playa sea la mejor del mundo. Hay cosas que se hacen con cuatro perras que en algunos casos se olvidan de que tienen que ponerla. Ya hablaremos, si te parece, que el tiempo se nos ha echado encima, porque me parece un tema súper importante para hablar de lo que se considera una playa accesible, de lo que tendría que tener una playa accesible, y luego les pintamos las caras con lo que realmente tienen las playas nuestras.
Bueno, ahora más? Solamente decir que ahora va a salir a licitación una obra que el Ayuntamiento de Puerto Rosario ha promovido para fomentar la accesibilidad en Playa Blanca. Bueno, y se van a hacer baños accesibles. Bueno, la obra está bien, pero tiene esa deficiencia que, por ejemplo, en la entrada que dejaron cerca de la playa de Bikini, hay que atravesar todas las dunas para llegar a la playa, cuando hay personas con movilidad reducida, muchas personas con movilidad reducida. Yo he estado por allí y he visto gente con movilidad reducida que les cuesta, gente mayor que le gusta ir a la playa o gente con movilidad reducida que puede ser joven, y les cuesta bastante llegar a la playa atravesando las dunas de una arena que es muy muy volátil y que es difícil llegar allí. Le hemos propuesto al Ayuntamiento hacer pasarelas de madera para poder llegar hasta la playa y en bueno, silla de ruedas.
Comentar ahora lo que tú estás diciendo. Ayer se hizo un entrenamiento en la playa de Los Pozos de los chicos nuestros del equipo de fútbol de la Liga de Desafío, y concretamente el entrenador, de lo que hablaba José antes de la contemplasia, precisamente tuvieron que acomodar un poco porque en la playa no tiene, o sea, tiene problemas para moverse. Sus piernas no se mueven como la de una persona que no tenga una discapacidad, y le cuesta. y tuvieron que adaptar. No he hablado con Dunia hoy, pero de hacer el entrenamiento en una zona para que Omar pueda llegar, porque si no, él no podía ir a hacer el entrenamiento, porque con su problema de movilidad, la condroplasia, que es lo que decía José antes, no puede llegar a la playa a determinado espacio, porque no hay sitios donde pueda llegar. Y luego tiene que llegar a la arena, que por supuesto que él es en la arena, pero ya no es un problema del ayuntamiento, es un problema de su propio discapacidad. Pero bueno, dicho queda ahí que hay un montón de personas que tienen un montón de problemas de movilidad diferentes. Aquí sí que hay un espectro grande también, espectro grande de movilidad, y a veces no se tienen en cuenta sino algunos, pero hay otras personas que no crean todos que es con silla de ruedas, que hay otras personas que tienen problemas de movilidad, que hay personas que van con carritos para llevar bebés, que hay personas que van con andadores, que hay personas que van con bastones, que hay personas que van como pueden, y otros que si los dejas casi tendrían que ir rodando porque no pueden ir de otra manera. Entonces hay que ser un poco más sensible con todo ese tipo de cosas, y en las playas, porque como todos sabemos, a todos nos gusta disfrutar de la playa en verano. Entonces, pues señores, sensibilidad sobre todo, sombras, que en algunos casos carecen están ausencia de sombras, de espacios de descanso para esas personas que no pueden llegar de un tirón del aparcamiento a donde se van a poner, espacio, bueno, de todas esas cosas que tiene. Por eso te digo que es un tema que creo que tiene un montón de cosas, y ahora vamos a ser reiterativos, como va a llegar el verano, vamos a volver a hacer un programa, hablaremos del tema de la accesibilidad a las playas, ¿te parece? Porque muy creo que es un tema que lo merece. Pues nada, dicho queda, esto se acabó. Creo que hoy hemos tenido un programa de, ya te digo, lo dije al principio, de los que me gustan, porque al final son movidos. José, como siempre, rellena un espacio que nos enriquece a todos y nos hace pensar. Gracias, José, por estar con nosotros, como siempre.
Sí, y muchas gracias por lo menos esta posibilidad de por lo menos estar aquí y de sacar un poco mis cosas de mi cabeza.
Sabes que eres bienvenido y estamos siempre esperando que vengas para que estés con nosotros.
Sí, lo mismo digo, ¿eh? Iri, y mucha suerte.
Gracias también, buen trabajo.
Muchas gracias.
Gracias por venir. Y por este lado, Carlos, como siempre, gracias. Un placer. Nara, también gracias, buen trabajo.
A ustedes.
Y a Elena, por supuesto.
Que te gracias.
Y a todos ustedes que nos siguen cada semana. Aquí agradecer a Juan Fray, que estuvo siempre al pie del cañón ahí. Gracias a Radio Sintonía, que nos permite estar aquí cada semana, y a ustedes. A nuestros patrocinadores que no conocemos aún, pero bueno, gracias a todos ellos.
Y gracias a NordVPN por patrocinar este espacio.
Bueno, y le dejamos con una canción de Ismael Serrano, que espero que le guste. Ríe cuando puedas, llora cuando lo necesite. Hasta la semana que viene, gracias.
Si hay una frase que me ha acompañado, es la que dice: ríe cuando puedas, llora cuando lo necesites. Bien. Ahí me tenéis en uno de esos días en los que algo hace clic, te espabilas en plan, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cuándo fue que me dejé atrapar por la rutina y me engañé diciéndome que fue decisión mía? Vivo disimulando más de lo sensato, lo que pienso, lo que siento, lo que me hace o no daño. Y he aparcado más sueños de los que he buscado, porque decían que lo maduro era no soñar tanto. Es imposible cumplir todo el rato, intentarlo, es lo máximo que puedo daros. De pelear conmigo he aprendido que nunca me gano, no puedo ser mi enemigo, debo ser mi aliado. No puedo regalarme paz de vez en cuando y apagar el móvil y encerrarme en mi cuarto. Soy el guerrero más fiero del mundo entero, pero tengo mis miedos y también me canso. Si quieren ver a un superhéroe, que busquen en Marvel. Aquí solo hay personas normales y vulnerables. Buscamos aceptarnos, se puede, pero no es fácil, porque hay cosas que sabes que están mal, pero que aún así las haces, porque somos contradictorios y cambiantes. Por eso es normal que quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. Ser honesto con uno mismo, centrarse en lo importante y olvidarse del ruido. Quizá la clave para ser realmente libre sea reír cuando puedas y llorar cuando lo necesites. No obcecarse con los objetivos, tratar de relajarse y vivir algo más tranquilo. Da 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 da.
A veces la pregunta tiene varias respuestas. Todas son diferentes y todas son correctas. Quien sueña en blanco y negro suspira por el gris. La buena poesía reside en el matiz. Hay veces en que lloras y no sabes por qué. Deja que el dolor fluya lavándote la piel. Es normal que te duelan el mundo y sus heridas. Más bien la indiferencia es la patología. Ser libre, ser honesto y hacer lo que uno ama. Y abrir esos candados que cierran la garganta. Reír cuando uno puede, llorar si te dan ganas. Somos como somos, somos imperfectos. Y por ser reales, somos aún más bellos. Somos carcajadas bajo la tormenta. También somos llanto que golpea tu puerta.
Estás escuchando en Radio Sintonía Un Mundo Sin Barreras, espacio realizado por miembros de la Asociación de Discapacitados Visuales y Auditivos, ADIVIA.
Radio Sintonía, tu radio.